Retomamos la grabación que venimos efectuando de la audiencia entre el proceso 2022-5050 sin que el despacho advierta irregularidad alguna que se haya o se esté presentando. Consulto con las partes si así lo encuentran para sanear, para poder entonces continuar con el trámite. Doctora María Lucero, ¿alguna irregularidad para sanear en este momento?
Ninguna, su señoría.
Doctor Oscar.
No, doctora, RCI no advierte ninguna irregularidad.
Perfecto, como les dije, tampoco el despacho lo advierte, de allí que entonces se encuentran reunidos los presupuestos procesales para que esta delegatura proceda entonces a proferir un fallo de mérito, resolviendo así bajo la óptica de los artículos 58 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, la controversia que se ha puesto a su conocimiento entre la señora María Inés Gallego Murillo y la compañía RCI Colombia compañía, S.A., compañía de financiamiento. Se pretende, dentro de esta acción, que se le restablezca el vehículo a la señora María Inés, por cuanto en su criterio la parte actora, la entidad demandada, debía haber contratado la póliza a todo riesgo del vehículo de placas GFU-398, misma que por no estar vigente en la fecha en que se presentó el accidente de este automotor, no pudo ser afectada. Ante las súplicas de la demanda, la pasiva se opuso en oportunidad, proponiéndose en las excepciones de mérito que denominó incumplimiento contractual de la demandante, inexistencia de la obligación de RCI Colombia de incluir el vehículo en la póliza colectiva, ausencia de responsabilidad contractual de RCI Colombia e improcedencia de la pretensión de pago del siniestro. Al respecto, se tiene que las partes no discuten que la señora María Inés Gallego Murillo y RCI Colombia S.A. se vincularon contractualmente a través del contrato de mutuo identificado con el número que termina en 8686 el 28 de diciembre de 2020 por un valor de 78.250.000 pesos, que el plazo estaba estipulado en 84 meses y en ese orden de ideas, este tipo de contratos definido en el artículo 2221 del Código Civil establece que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Definición que resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remuneratorio y atendiendo la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera, estamos frente a este tipo de contrato. Ahora, sin perjuicio de la voluntad bilateralmente plasmada y dado el interés público que le cobija, el contrato de mutuo suscrito con la compañía de financiamiento incorpora regulaciones especiales de protección del consumidor financiero, como son los deberes de información, atención y debida diligencia que le competen a la entidad contratante en virtud del ejercicio profesional que su actividad comporta, en los términos del artículo 97 y 98, numeral cuarto, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción que le fuera dado por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003. Asimismo, los literales A y C del artículo 3 del título 1 de la Ley 1328 de 2009 elevaron a principios orientadores de las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los deberes de debida diligencia y transparencia en la información, que instan a la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y o atención debida de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas, mismos que resultan de imperativo cumplimiento para las entidades financieras de conformidad con lo establecido en el literal F del artículo 5 de la ley ya citada, y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumple la obligación contractual pactada, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero que se encuentran protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Así las cosas, a fin de establecer si existe una responsabilidad contractual por parte de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento, por no incluir en la póliza colectiva de todo riesgo el vehículo de placas GFU-398, que fungía como garantía del crédito suscrito entre las partes el 28 de diciembre de 2020, identificado con el número que termina en 8686, y si en consecuencia de su incumplimiento se debe acceder a las pretensiones de la demanda, corresponde a esta delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio allegado al plenario. De conformidad con el artículo sexto de la citada Ley 1328, es una buena práctica de protección del propio del consumidor financiero, entre otras, observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros y conocer también sus productos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando éstas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor, situación que en el presente caso no se advierte. Partiendo de las referidas obligaciones, se encuentra el despacho que, de acuerdo con los documentales aportados al plenario y sin que exista discusión entre las partes, se tiene entonces que efectivamente ellas suscribieron un contrato de mutuo para la adquisición de un vehículo por 78.250.000 pesos a 84 meses el día 28 de diciembre de 2020 y que dentro de las condiciones allí pactadas entre las partes se otorgó por la compañía de financiamiento como obsequio el primer año de la póliza a todo riesgo que amparaba el citado vehículo de placas GFU 398. Hecho que por demás no se discute porque así lo tuvieron por cierto las partes en la audiencia del artículo 372. Igualmente, está acreditado que dentro de los documentos suscritos para instrumentalizar el negocio jurídico objeto de este proceso, se estableció como obligación del cliente tener asegurados los bienes dados en garantía, para este caso el vehículo de placas GFU 398, desde el momento de su desembolso y siendo necesario mantenerlo vigente hasta la cancelación de la obligación. De igual manera, se estableció que el cliente aceptaba su inclusión en la póliza colectiva contratada por RCI Colombia en caso de no presentar contratación del citado seguro. Asimismo, en el contrato de garantía mobiliaria suscrito y no desconocido por la consumidora, se estableció en la cláusula decimosegunda el deber de esta de mantener asegurado contra todo riesgo el bien objeto del presente contrato, designando a RCI Colombia como primer beneficiario, sin existir desconocimiento ni debate en que el bien entregado en garantía corresponde justamente al vehículo de placas GFU 398. En el presente caso, como se ha señalado, no hay desconocimiento de que en el primer año del crédito, como obsequio, la hoy demandada asumió el pago de la póliza a todo riesgo que amparaba el vehículo ya mencionado, siendo el centro de discusión si era o no deber de esta renovar la mencionada póliza o incorporarla a la demandante en la póliza colectiva que se tiene por la entidad. De los interrogatorios de parte se tiene que la actora reconoce conocer el funcionamiento de los seguros, por cuanto con anterioridad ha tomado estos seguros, llevándola a saber que los seguros deben ser renovados al finalizar su vigencia y que siendo conocedora de que la póliza tenía una vigencia anual, no realizó gestión alguna para su renovación, como tampoco presentó a la entidad el endoso de ninguna póliza de acuerdo a su propio interrogatorio. Y al ser preguntada si vencida la vigencia de la póliza inicial había efectuado pago de la misma, su respuesta renuente a contestar dio por cierto que no lo había efectuado, lo que además tiene soporte en los extractos del producto visibles a derivado 30, en el que se lee por el cobro de seguro todo riesgo el valor 0 pesos. Llevando entonces a concluir que dentro de las cláusulas contractuales suscritas por la demandante con la demandada estaba el deber de la consumidora de tener asegurado el bien, lo cual efectivamente no realizó. Argumenta la parte activa que conforme a los documentos suscritos, este era un deber de la entidad de la hoy demandada en caso de que ella no presentara un endoso de una póliza y que el deber era incluirla en la póliza colectiva, lo que efectivamente no ocurrió en este caso, razón por la cual una vez pretendió afectar la póliza tras el accidente sufrido por su hijo en el vehículo objeto de este proceso, no pudo hacer nada respecto a la reclamación ante una compañía de aseguradora, pues el vehículo para marzo de 2022 no contaba con seguro todo riesgo. Frente a lo anterior, la pasiva indicó que no era su obligación incluir a sus clientes en la póliza colectiva cuando estos no presentan renovación de la póliza vigente o endoso de una nueva, puesto que según los documentos suscritos entre las partes, se trata de una facultad que se tiene, que por demás fue de conocimiento de la hoy demandante, pues en los párrafos segundo de la cláusula decimosegunda del contrato de garantía mobiliaria, así se encuentra incorporada. Al consultarle a la representante de la entidad sobre el particular, precisó que ello es así en la medida en que incluir al consumidor en la póliza colectiva implica un incremento en el valor mensual del pago, puesto que debe este asumir el pago de la respectiva póliza. Y es por ello que con anterioridad al vencimiento de la vigencia se comunican con el cliente para que dé su autorización para incluirlo en la póliza, guardando relación con lo que el mismo testigo recepcionado en esta audiencia afirmó al indicar que la entidad envía la cotización al cliente para que éste pueda aceptarla o rechazar la oferta y con ello evitar que se haga más onerosa la carga, pues éste debe asumir el pago de la póliza. En el plenario, obra prueba documental no desvirtuada por la activa, que se le remitió carátula del seguro contratado y no entregado, y entregado, perdón, como obsequio el 6 de enero de 2021 al correo electrónico que tenía vigente en ese momento, sin que la afirmación de no haberla recibido desacredite la prueba documental de su remisión y entrega a la hoy demandante. Así como que también se intentó las comunicaciones los días 13 de diciembre de 2021 y 26 de enero de 2022 para ofrecerle la póliza colectiva por el vencimiento de la que se le había obsequiado, sin lograr comunicación efectiva al demandante y que adicionalmente se le remitió correo electrónico en diciembre de 2021 y el 6 de enero de 2022, en momento en el cual la entidad le informó que se reservaría el derecho de no incluirla de manera automática en la póliza colectiva contratada por cuenta de sus deudores tras el vencimiento de la póliza el 5 de enero de 2022. Sobre las llamadas, según la propia entidad, no fueron efectivas al no ser atendidas por la demandante, de ello pues ni de obra prueba en el plenario. Pero en cuanto a los correos electrónicos, el enviado el 15 de diciembre de 2022, esto es, antes del vencimiento de la póliza objeto de este proceso, a pesar de que la demandante afirmó no haber conocido del mismo porque estaba fuera del país, tal como lo señalaran en los alegatos de conclusión, no es menos cierto que a folio 41 de la contestación de la demanda, obrante en el derivado 14 del plenario, se aporta prueba documental que no ha sido discutida ni controvertida, donde no solo se demuestra la remisión de la fecha de esta comunicación y su contenido, sino también la apertura del mensaje de datos el día 16 de diciembre de 2021 a las 02:10:49, dejando así demostrada que la información previa que se remitió por la entidad hoy demandada fue conocida por la parte actora. Ahora, en cuanto al correo del 6 de enero de 2022, donde se le informa que no se le incluye en la póliza colectiva, la parte demandante no desconoce haberlo recibido. Lo que hace, y lo resalta aquí en sus alegatos de conclusión, es reprochar que se haya enviado en un día festivo, lo que en todo caso no desacredita que mediante ese mensaje de datos se le haya informado que no sería incluida en la póliza colectiva. Y en palabras de la demandante, ella no hizo gestión alguna para renovar o para contratar una póliza a todo riesgo para su vehículo. Ella se desentendió del asunto. De lo anterior, entonces, advierte el despacho que en efecto la entidad hoy demandada cumplió sus deberes de información frente a la consumidora de manera completa, veraz y oportuna. No obstante lo anterior, no puede perder de vista el despacho que la entidad demandada, conocedora de que el bien que servía de garantía no se encontraba asegurado, no realizó gestiones diferentes a informarle a la cliente que debía hacerlo y que de no realizarlo, esta asumiría las consecuencias de no tener asegurado el bien, desconociendo que en los términos de su propio negocio jurídico, ante situaciones como el incumplimiento de cualquier cláusula contractual, podía hacer efectiva la garantía otorgada y dejar sin efecto el plazo pactado o exigirle el pago del saldo total de la obligación, conforme se observa en el numeral 11 del contrato de mutuo. Y en concordancia con ello, en la cláusula novena del contrato de garantía mobiliaria también se prevé que podría promover acciones judiciales o ejecutar la garantía mobiliaria cuando se incumpla cualquier obligación legal o contractual del deudor. Tampoco conocedor de la pérdida de la garantía por información que se le diera por la deudora al buscar afectar la póliza de seguro, realizó actividad que exigiera a esta el cumplimiento de su obligación contractual de reposición del bien en los términos de la cláusula octava del contrato de garantía mobiliaria, en la medida en que la hoy demandante, dentro de los 60 días siguientes a que ocurriera el accidente de tránsito en el que señala ella cedió la pérdida total del vehículo, no repuso el mismo con similares características a las que tenía el vehículo de placas GFU 398, ni tampoco aplicó lo previsto en la cláusula novena del contrato de garantía mobiliaria para acelerar el plazo de la obligación, situación que fuera confesada por la parte demandada en su interrogatorio de parte, quien además indicó que no se hizo gestión alguna en este sentido por cuanto el crédito estaba al día o está al día. Así las cosas, se tiene que ambas partes incumplieron paralelamente obligaciones que le asistían dentro de su negocio contractual. Y atendiendo que la reparación del daño se encuentra sujeta a su reducción cuando quien lo sufrió se expuso a él imprudentemente en los términos del artículo 2357 del Código Civil, se declarará en este momento probada la excepción de probada la de incumplimiento contractual de la demandante y no probada inexistencia de obligación de RCI de incluir, ausencia de responsabilidad contractual de RCI Colombia, se declarará no probada. Y probada la de inexistencia de la obligación de RCI de incluir el vehículo en la póliza colectiva. Ahora bien, visto que las pretensiones de la demanda se encaminan a que se condene a la entidad al pago del vehículo, lo que en últimas hubiese ocurrido si la póliza estuviera vigente, de acuerdo a los argumentos de la activa, procede el despacho a verificar si se dan las condiciones para acceder a las pretensiones bajo el régimen de responsabilidad civil contractual. Siendo el caso recordar que en tratándose de cargas procesales, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, recogida en varias ocasiones por la Corte Constitucional en decisiones como en el auto del 17 de septiembre del 85 y posteriormente en sentencias C-279 de 2013 y C-086 de 2016, señaló: son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso. Según la última sentencia citada, una característica de la carga procesal es entonces su carácter potestativo, a diferencia de la obligación procesal, de modo que no se puede constreñir a cumplirla. Una característica es que la omisión de su realización puede traer consecuencias desfavorables para éste, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal hasta la pérdida del derecho material. En palabras ya clásicas, la carga funciona, diríamos, a doble fase. Por un lado, el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar. En ese sentido, es una conducta de realización facultativa. Pero tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo de no contestar, de no probar, de no alegar. El riesgo consiste en que si no lo hace oportunamente, se falla en el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones. Así configurada, la carga es un imperativo del propio interés. En este orden, para que haya lugar al reconocimiento de la pretensión de la demandante, derivada de esta responsabilidad civil, resulta necesario que se encuentre acreditado los siguientes elementos. Uno, la existencia del contrato válidamente celebrado, del cual surgen las obligaciones a cargo de cada una de las partes, las cuales resultan incumplidas y podrían acarrear algún tipo de responsabilidad. 2, el incumplimiento del deudor, siendo esta la sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo, siendo que éstas están contenidas en el negocio jurídico. 3, un daño o perjuicio entendido este como el menoscabo patrimonial que presenta una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento del que fue deudor. Y 4, nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. Esto es, que su manifestación o ocurrencia sean derivadas del incumplimiento. Estando acreditada la relación contractual de las partes y el incumplimiento de la entidad demandada en los términos que ya se precisaron, entra el despacho a verificar si existe ese nexo de causalidad con el daño que se está alegando. Para esos efectos, el despacho observa que el daño reclamado se circunscribe a la pérdida del vehículo, en palabras de la parte actora, que sirvió de garantía del contrato de mutuo suscrito entre ellos, pues quedó como pérdida total. Pues bien, partiendo de este presupuesto, encuentra el despacho que la causa eficiente que generó el daño es que justamente el citado automotor, para la fecha en que ocurrió el accidente vehicular, esto es el 31 de marzo de 2022, según se advierte en el informe de policía adjunto con la demanda, no estaba asegurado, pues de haberlo estado, en principio, se repararía el daño por la entidad aseguradora. De allí, entonces, del análisis de los incumplimientos contractuales que se hiciera en precedencia, no se puede llegar a una conclusión diferente a que el incumplimiento reprochado a la entidad demandada no tiene relación de causalidad con el daño experimentado por la demandante. Contrario sensu, el incumplimiento de esta de tener asegurado el bien porque era su obligación en los términos contractuales pactados entre ellos, tanto en el contrato de mutuo como en el de garantía mobiliaria, sí guarda relación directa con el daño que hoy busca le sea reparado. De allí entonces que no existiendo un nexo de causalidad entre el incumplimiento de la compañía de financiamiento y el daño reclamado, el despacho se abstendrá a analizar la existencia de este y le dará prosperidad a la excepción denominada improcedencia de la pretensión de pago del siniestro por las razones expuestas, lo que lleva entonces a negar las pretensiones de la demanda. Finalmente, no se va a imponer condena en costas en los términos del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones que la parte demandada intituló como ausencia de responsabilidad contractual de RCI Colombia por las razones expuestas en la parte motiva de esa providencia y declarar probadas las excepciones denominadas incumplimiento contractual de la demandante de improcedencia de pago del siniestro e inexistencia de la obligación de RCI de incluir de RCI Colombia de incluir el vehículo en la póliza colectiva. Tercero, negar las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas. La decisión queda notificada en estrados.